¿Están todos? Bien, bien, bien. Aleluya. ¿Cuántos están listos para estudiar la palabra esta mañana? Yeah. Y ¿sabes qué? Tengo un anuncio más. Y pues obviamente estamos creciendo, ¿verdad? Y es un buen problema para tener, el crecimiento. Estamos muy emocionados acerca de todo lo que Dios está haciendo aquí. Por medio de Árbol de Vida, estamos tocando vidas, alcanzando los perdidos y discipulando a la gente y cumpliendo con la gran comisión. Y esa es nuestra misión aquí en Árbol de Vida. Y pero obviamente cuando estamos creciendo, entonces lo que queremos hacer es donde estamos ahorita. Estamos buscando otro local y porque entre los dos servicios y estamos más o menos somos como 300 entre los dos servicios, y la semana pasada tuvimos como 320, y yo estoy convencido que hoy tenemos mucho más que la semana pasada, pero digo eso para decirte que necesitamos más espacio. ¿Están conmigo? Y especialmente las clases de los niños son muy chiquitos y ellos necesitan más espacio, y queremos tener un lugar donde ellos pueden tener su propio servicio de alabanza y todo, justo como nosotros, igual como nosotros. Y entonces por eso estamos buscando otro local. Y encontramos un local que nos gusta. Y todavía estamos orando y no tenemos el dinero ahorita, pero lo que quiero hacer es darte la oportunidad, o más o menos para que ustedes sepan dónde estamos en todo eso. Pero estamos buscando un lugar que es más céntrico, que es mucho más grande, donde podemos tener por lo menos 500, 600 personas en el santuario, y un lugar muy grande para los niños. Y más o menos los precios, el lugar que estamos viendo ahorita es, obviamente, hay un depósito de 25 mil y queremos 2 meses de renta para que podamos empezar a acondicionar el lugar o renovar el lugar, pintar y construir escenario y diferentes cosas, oficinas. Entonces necesitamos como 2 meses para hacer todo eso, y quizás podemos mudar a cambiar más pronto, pero nuestro contrato de renta aquí se vence en agosto. Y entonces por eso estoy presentando esa obra, ese proyecto, para ustedes pueden orar y pensar en lo que, en cómo ustedes pueden ayudarnos a mudar a otro local. ¿Está bien? Sí. Y todos ven la necesidad, ¿verdad? Estamos creciendo, necesitamos más espacio y queremos alcanzar más personas para Cristo Jesús. Amén. Y eso significa que necesitamos más espacio. Entonces, si quieres ayudarnos con eso, yo quiero animarte para seguir dando, seguir diezmando, seguir dando ofrenda y también extra, si quieres. No estoy aquí para exigir que dar necesariamente. ¿Me entiendes? Ustedes conocen mi corazón, ¿verdad? Nada más yo quiero presentar la oportunidad que tenemos aquí para que, si puedes ayudarnos en eso, ayúdanos. Y entonces para que podamos seguir con el plan de Dios para Árbol de Vida y para nuestra ciudad de León. ¿Están conmigo? ¿Verdad? Nada más para que tú puedas ver lo que estamos haciendo, lo que estamos orando y creyendo. Y esperamos que podemos estar en nuevo local por primer servicio 9 de agosto. Es la meta, más o menos, pero primero necesitamos eso, y después de eso vamos a hacer cosas en como partes, y obviamente tenemos que poner clases, tabla roca y todo, pero ese local estamos viendo es más o menos está listo para empezar servicios realmente, porque los niños están en un parte separado muy bien de lo que es lo que está el santuario. ¿Están conmigo? Amén. Creen con nosotros. Bueno, estamos en la semana número 4 de nuestra serie, Un Canto de Amor. Y finalmente, el domingo que todos han estado esperando. ¿Sí? ¿Ustedes están aquí esta mañana? Vamos a estar hablando acerca del buen sexo, pastor. Y lo cual es el título del mensaje de hoy. Dos palabras que a lo mejor jamás pensabas escuchar en la iglesia, ¿verdad? Sí. Y lo crees o no, la Biblia habla mucho acerca del sexo, de la forma que Dios diseñó que fuera. Y obviamente forma una parte asombrosa de una relación de matrimonio. No fue diseñado para ser experimentado afuera de un matrimonio. Amén. Y queremos hablar acerca del papel que el sexo tiene en nuestra relación de matrimonio esta mañana. Y aprendimos que el libro de Salomón describe esta historia de amor entre un hombre y una mujer. Y nos lleva por todo ese proceso de noviazgo a lo largo de los diferentes aspectos de una relación amorosa. El noviazgo, el matrimonio, también tenemos el conflicto, el sexo, la madurez en la relación y otros temas que vemos demostrados en esta historia del libro de Cantares. Y todos recuerden lo que estamos estudiando, ¿verdad? Si no has estado con nosotros desde el principio de esta serie, puedes conseguir un CD en nuestra librería, también en nuestro sitio web, puedes escuchar las enseñanzas y también descargar las enseñanzas para que puedas escuchar. Pero como creyentes, queremos manejar nuestras relaciones en la manera que quiere Dios para poder evitar las consecuencias de malas decisiones, la persona equivocada y toda la pena y dolor que puede conllevarse el compromiso de nuestros estándares, ¿verdad? Y pues los primeros tres versículos de este libro realmente nos dan el tema para el libro entero. Y dice la palabra en Cantares, el libro de Cantares, capítulo 1, versículo 1 a 3, dice, este es el cantar de los cantares de Salomón, la mejor de las canciones. Bésame una y otra vez porque tu amor es más dulce que el vino. Qué fragante es tu perfume, tu nombre es como la fragancia que se esparce. Con razón, todas las jóvenes te aman. Y obviamente la mujer, la novia de Salomón y futura esposa está hablando aquí. Pero vemos el interés amoroso de Salomón a su futura esposa, resaltando el hecho de que Salomón realmente comprendió lo que significaba amar a alguien de la manera que Dios nos pide que le amemos a alguien. ¿Recuerdas? En estos primeros versículos, ella está enfatizando el hecho de que ella encontró a un hombre que sabía cómo amarla de la manera correcta, de la manera de Dios. Y de hecho, la manera que él amaba fue notado por todos. Él era conocida por la manera en que amaba a la gente, es lo que ella está enfatizando. Él tenía una reputación o nombre de ser un hombre que sabía cómo amar. Y dijo ella, todas las jóvenes estaban enamoradas con él, de él, por causa de la manera en la cual él amaba. Ella estaba como, ay, por la manera que me tratas es increíble, Salomón. Así que estos primeros versículos nos dicen que necesitamos prestar atención a cómo esta pareja manejó su relación. Porque estaban haciendo las cosas correctamente, en el orden correcto, con las prioridades correctas y honrándole a Dios a lo largo del proceso entero de la relación, ¿verdad? ¿Recuerdas? Pues y nosotros queremos como creyentes, queremos que las personas vean, nos vean como amamos a nuestro esposo, esposa, como amamos a los otros, nuestras relaciones, relaciones de noviazgo, amistades. Y queremos que la gente esté diciendo o pensando, wow, yo quiero lo que tú tienes. Yo quiero una relación como la tuya. Yo quiero amar como tú amas. ¿Cuál es tu secreto? Y nosotros podemos decir, ay, permíteme decirte, yo aprendí cómo amar por medio de la palabra de Dios. ¿Están conmigo? Y podemos decir, y lo que Él me enseñó acerca del amor y de amar a otros, su palabra me enseñó cómo amar de la forma correcta. ¿verdad? Eso es lo que queremos. Queremos ser el ejemplo para que los otros puedan ver nuestras relaciones, nuestro matrimonio, la manera en que nosotros amamos, y ellos pueden decir, ay, lo quiero, lo que tú tienes. Tú sabes cómo amar. ¿Verdad? Y pues, y esa es nuestra meta durante esta serie. Nuestra primera semana hablamos acerca del tipo correcto de atracción y el orden de nuestra atracción. Queremos ser atraídos a lo espiritual más que nada, y luego lo emocional, ¿recuerdas? Y finalmente lo físico, ¿verdad? Hay un orden, el orden de Dios. Cuando estamos saliendo en cita o lo que sea. Y Dios tiene un orden de atracción y queremos seguir lo que Él cree que es lo más importante. Si seguimos lo que Él dice es lo más importante, ¿sabes qué? Podemos experimentar éxito en nuestras relaciones. Y también queremos asegurarnos de que seamos atractivos de acuerdo a ese orden. Y durante las últimas dos semanas hablamos acerca de las reglas del noviazgo y de las etapas o temporadas de una relación de novios, ¿recuerdan? Y queremos, porque queremos asegurarnos de que tengamos los sentimientos correctos en las temporadas correctas. Y si quieres saber más, necesita conseguir el CD. Pero así que la semana terminamos en el capítulo 3, la semana pasada terminamos en el capítulo 3, versículo 5. Y luego en el siguiente versículo, versículo 6, comienzan con la boda. Y no vamos a leer la boda, pero si quieres descubrir más acerca de su ceremonia de bodas, simplemente lee el resto del capítulo 3. Pero aquí les van unos detalles interesantes acerca de la boda. Salomón contaba con 60 padrinos en su boda. Y cuando trajeron a la novia, la habrían traído en uno de esos carruajes que cargas en tus hombros, hombres por delante, hombres por delante, por detrás, cargándolo. Estaba tapizado en morado y adornado muy, muy sofisticadamente, elegante. Y todo está descrito en el capítulo 3. Y al final de este capítulo se casan. Y luego en el capítulo 4, versículo 1, describen a detalle su noche de bodas, la luna miel. Eso es donde vamos a estar hoy. Y pues, pero en su cultura, en aquel entonces, no fueron considerados como casados oficialmente hasta que habían consumado su relación físicamente. Y en los ojos de la gente durante esa época, en su cultura, no eran marido y mujer hasta que hubiesen consumado la relación físicamente. Y de hecho, justo después de la ceremonia, no te ibas a algún lugar exótico para la luna de miel. De hecho, ibas directamente de la recepción de bodas a otra tienda, a un cuarto privado donde se consumía el matrimonio. Y hoy, pues hoy obviamente nos casamos, tenemos la recepción, nos subimos al auto y vamos al puerto, manejamos a nuestro destino después de que todo mundo se vaya y entonces tenemos nuestra luna de miel, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Están aquí? ¿Recuerdas ese día, verdad? En aquel entonces no te ibas de la boda hasta consumir el matrimonio físicamente. De hecho, en su cultura, las personas se unían alrededor de la tienda echándoles porras. ¡Woo-hoo! ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Woo! ¿Cuántos de ustedes están felices de que cambiamos esa costumbre? ¿Verdad? ¡Woo-hoo! Yeah. Todos, no sé, cientos de personas. La presión. Y luego, una vez que salieron de la tienda, hubo una recepción que duraba una semana entera y a veces hasta más larga. Y así que la descripción que van a ver aquí en el capítulo 4 es cuando bajaron del altar y entraron en esa habitación privada, y eso duró más o menos toda la noche. Y vamos a estudiar esto a detalle, porque Dios quería que lo supieras. Amén. Mira, el diablo no inventó el sexo. El diablo no inventó el sexo. ¿Dónde están? Amén. Dios lo hizo. ¿Verdad? Mire, escuchen, Él lo diseñó no nada más para la procreación, solamente para tener hijos, más su intención era para tu placer, para que lo gozares, para la unión de esposos, para que sean muy, muy cercanos e íntimos. Y de hecho, la intimidad sexual es muy espiritual y fue diseñado para hacerlo. Escuchen, Dios lo creó. No es como si de repente fue sorprendido cuando sucedió en el jardín del Edén. Ay, ¿qué es lo que está moviéndose allí en los arbustos? Híjole, ¿qué es lo que están haciendo ustedes dos? No fue sorpresa. ¿Está conmigo? No, Él lo inventó. Lo siento, pues no es demasiado, quién sabe. Y Él lo inventó. Fuimos creados para tener ese tipo de intimidad el uno con el otro. Marido y mujer casados. ¿Me dan un amén? Casados. Lo que yo encuentro increíblemente triste acerca de este tema es que la iglesia se ha permanecido en silencio acerca de ello. Y hemos permitido que el mundo fuera el líder de establecer nuestros estándares y nuestras creencias acerca del sexo. Y pues es una lástima eso. Nosotros, la iglesia, los creyentes, deberíamos de ser los que definimos qué es y no es el sexo. Y pues nuestra sexualidad debe de ser definida por la intención original de Dios. Y gracias a Dios que contamos con este capítulo entero dedicado a la intimidad matrimonial. Pero voy a decir esto de nuevo. El estándar de Dios es este. La intimidad matrimonial, toda actividad sexual cabe y funciona solamente en un contexto. Y ese es entre un hombre y una mujer en el matrimonio. Y todo afuera de ese contexto es increíblemente destructivo. Hollywood no te enseña la vergüenza, las heridas, las enfermedades, los embarazos, las dificultades financieras. Jamás te enseñarán las consecuencias, ¿verdad? A mí todo en la tele se ve muy padre. Ah, si yo podía tener ese tipo de vida. No, es una mentira. Lo que te enseñas es una mentira. Y escuchen, vamos a retarle a la manera de pensar del diablo. Porque yo estoy tan harto de cómo el mundo ha exitosamente definido esta área y hecho que pareciera que Dios no sabe de qué está hablando Él. Ah, hermano, puede que vayas al cielo, creyente, pues está bien, pero te vas a aburrir todo el tiempo mientras estés aquí en la tierra. Eso no es cierto. Es una mentira. ¿Están conmigo? ¿Sí? Pero, ¿cuál es la definición del mundo del sexo? Eso es lo que dice el mundo. Así es como el mundo define sexo. Su filosofía. Dicen que simplemente es número uno. Es simplemente la naturaleza humana. Ah, nuestros instintos animales. No puedes evitarlo. Solamente hay que seguir tu carne, seguir tus sentimientos. Si se siente bien, hazlo. No puedes controlar la naturaleza humana. Solamente eres humano. No lo puedes evitar. Así te hizo Dios. Escuchen, si yo hiciera todo lo que sintiera, estaría en la cárcel ahora. ¿No es así? Ustedes también están conmigo. No estoy siguiendo mis sentimientos, estoy siguiendo mis elecciones. Estamos dirigidos por nuestras elecciones, no nuestros sentimientos. Amén. Y pues no seguimos nuestros sentimientos, no actuamos sobre nuestra naturaleza humana, nuestros instintos animales, como dice el mundo. Eso es ridículo. Porque hemos recibido la naturaleza de Dios. Eso es lo que reina en nuestros corazones, nuestras mentes y nuestros cuerpos como creyentes nacidos de nuevo. Amén. Y si sigues tus sentimientos, ¿sabes? Terminarás como un trofeo del diablo. Así es donde terminan los animales, ¿verdad? Como trofeos. No quieres a tu cabeza sobre la pared encima de la chimenea del diablo en su sala. ¿Verdad? No somos animales, somos hechos a la imagen del Dios Todopoderoso. Los animales siguen sus instintos. Si te portas como un animal, vas a terminar como un trofeo del diablo. Y pues la definición del mundo del sexo, ellos dicen que es simplemente también, es una actividad recreativa. Ay, solo es un deporte. A ver cuántas conquistas puedes lograr. Solamente es una buena manera de aliviar el estrés. Amigos con prestaciones, vive todo lo que puedes antes de atarte. Necesitas mucha experiencia antes de casarte. No, pues solamente creaste un desastre en tu vida. Escuchen, no es una actividad recreativa, no es un deporte, no es un pasatiempo, un alivio para el estrés, no es una manera de ganar mucha experiencia antes de casarte, ¿verdad? ¿Qué más? Pues la definición del mundo del sexo, ellos también dicen que la actividad sexual es un acto al cual no hay ataduras. Ah, es un incidente aislado, no hay compromisos, lo que pasa en Cancún se queda en Cancún. No es para tanto, ¿me entiendes? Están aquí. Esa es una mentira absoluta, no es cierto. Y de hecho Dios diseñó el sexo para que tome lugar un evento espiritual. Los dos se volverán una sola carne, dice la Escritura. ¿Están conmigo? ¿Verdad? No estamos hablando solamente de lo físico. Algo sucede en el corazón cuando estás entrando en ese parte físico afuera de matrimonio. Y un pedazo de esa persona, o también cuando casados, un pedazo de esa persona se viene contigo y un pedazo de ti se va con esa persona. Hay algo espiritual que sucede. Dios así lo diseñó porque Él quería que el lazo más fuerte de toda la creación fuera el lazo entre un esposo y una esposa. Amén. Escuchen, si tú no has seguido el estándar de Dios, si has cometido errores en esta área, no quiero que te sientas mal, no te estés golpeando, ni pienses que has echado a perder tu vida entera por causa de tu pasado. Mira, y la cosa maravillosa acerca de Dios es que Él envió a Jesús y por medio de su amor, su poder y la hermosa obra de la cruz, Él toma todo lo que has hecho en tu pasado y no nada más lo perdona. La Biblia dice que te limpia de toda iniquidad. Amén. Esas buenas noticias, ¿verdad? Y así que, mira, escúcheme, así que si no eres virgen, te vuelves virgen en los ojos de Dios. ¿Están conmigo? Quizás no físicamente, pero en los ojos de Dios te vuelves virgen. Si eres impuro, te vuelves puro. Si eres impío, te vuelves justo. Amén. Por medio de Cristo Jesús. ¿Están conmigo? La santidad no es para una persona perfecta. La santidad es para una persona que ama a Jesús. ¿Y cuántas personas ama a Jesús esta mañana? Ok, la mitad. Los otros aman a Satanás, obviamente. No, estoy bromeando. Y pues, pero no creas las mentiras del diablo. No puedes. Y lo que necesitas hacer es permitirle a Jesús que se encargue de ayer y tú te enfocas en este día y más adelante. Y ahora, examinemos nuestra historia de amor, la noche de bodas, la luna miel. Cantares, capítulo 4, versículo 1 a 3. Dice, cuán bella eres, amada mía, cuán bella eres. Y finalmente, el hombre, Salomón, está hablando aquí. Ella está hablando la mayoría de las veces hasta este punto en el libro. Pero él finalmente tiene algo que decir aquí. De hecho, este capítulo tiene 16 versículos y él dice 15 de ellos. Ella solamente tiene un versículo donde ella está hablando aquí en este capítulo. Así que él comienza admirando, aquí, él está admirando su cuerpo de ella y le dice cuán hermosa es tras el velo. Mira lo que dice. Recuérdate, estamos en la luna miel aquí, en el cuarto privado. Tus ojos tras el velo son dos palomas. tus cabellos son como los rebaños de cabras que retozan en los montes de Galaad. Qué romántico, ¿verdad? En ese día fue muy romántico. Hoy en día, cabras. Y esto requiere un poco de interpretación para que no intentes esto con tu esposa esta noche. Okay, estoy tratando de ayudarte. No tiene que llamar a tu esposa un cabra. Pero una mujer judía siempre habría tenido su cabello recogido. Y ahora, aquí, ahora lo tiene suelto. Y a él le gusta lo que ve. Y básicamente, pues, él está refiriendo a esta montaña donde había manadas de cabras negras que corrían por la montaña. En aquel entonces, eso de hecho fue una descripción muy romántica de ella en ese tiempo. Así que aquí están ellos y las cosas están por hacerse muy calientes. Él básicamente está bajando poco a poco por su cuerpo de ella. Y luego en el siguiente versículo, él dice, versículo 2, tus dientes son como ovejas recién trasquiladas que ascienden luego de haber sido bañadas. Qué romántico, ¿verdad? En otras palabras, él está diciendo, es mi versión, tu aliento huele muy rico y lavaste los dientes. Gracias, gracias por hacerlo. Yo lo sé, cuán romántico. En aquel entonces fue muy romántico la manera que él la describe. Él dice, cada una de ellas tiene su pareja. Ninguna de ellas está sola. Y oigan, a lo mejor esto fue un gran logro antes del adviento del hilo dental y las visitas al dentista. Y entonces más o menos está diciendo, oye, tienes todos tus dientes, ¡woohoo! ¡Qué padre, mi amor! Y mira, mamá, me casé con una chava que tiene todos sus dientes y que... Bueno, fue gracioso, más gracioso el primer servicio. Pero él dice, tienes suelto tu cabello y hay dientes en todos los lugares que debe de haber dientes. Gracias a Dios, no tiene como uno aquí. Y versículo 3, sigamos, tus labios son cual cinta escarlata, tus palabras me tienen hechizado, tus mejillas tras el velo parecen dos mitades de granadas. O le está diciendo cuán rosadas sus mejillas, cuán rojos sus labios. Y noten que él está prestando atención muy cuidadosa a todos los detalles. ¿Están conmigo? Hombres, escúcheme, hombres. Antes de que existe algo de intimidad física, se desarrolla intimidad emocional. ¿Me entiendes? Hombres. Luego dice, versículo 4, dice, tu cuello se asemeja a la torre de David, construida con piedras labradas. De ella penden 1,000 escudos, escudos de guerreros, todos ellos. Y más o menos lo que él está diciendo aquí, lo que significa el torre y todo. Y dice, le está admirando, no solamente sus rasgos físicos, más está admirando su elegancia, su porte, su actitud. Porque hay algo, él está viendo que hay algo noble y real acerca de ella. Una confianza es lo que él está admirando aquí. Él está expresando su admiración por quién es ella como persona. Escuchen, hombres, aquí es donde la mayoría de los hombres no lo atinan. Las mujeres son mucho mejores con esto que los hombres, pero los hombres, especialmente hombres, él está hablando. La luna miel, antes de sexo, él está hablando. Antes de siquiera tocarla con la mano, antes de que suceda nada físico, él está hablando. Y todas las mujeres, amén. Wow. ¿De veras? Así que durante los primeros 11 versículos, él está hablando, no está tocando. Estamos aquí en la luna de miel. Así que, ¿qué está haciendo aquí? Eso es lo que vamos a aprender. La definición del buen sexo, lo que Dios dice que es buen sexo en un matrimonio, es número uno, si estás tomando apuntes, el buen sexo afirma la otra persona. Y en otras palabras, él está así. Él está diciendo, pues yo te estoy admirando, mi amor. Antes de intentar hacerte el amor, quiero decirte algunas cosas primero. Es lo que él está haciendo. Todos pueden ver eso. ¿Están conmigo? Está muy callado aquí. Ok. En otras palabras, el sexo inicia mucho antes de llegar a la recámara. El sexo inicia mucho antes de llegar a la recámara. Hombres, hay un proceso. Mujeres también. Y pues, pero la mayoría de los hombres apagan las luces y se meten a la cama. Dentro de 2 segundos tienen sus manos sobre su esposa. 3 segundos más tarde, vámonos a hacer esto. 1 minuto más tarde, ay, gracias, necesitaba eso, a dormir. Ok, ya, yeah. No dice nada de amén ni ouch, nada. Hay un proceso, están conmigo. El buen sexo afirma a la otra persona. Escuchen, hombres, las mujeres son motivadas grandemente y también excitadas por lo que escuchan. Y todas las mujeres dicen amén. Ok, primer servicio, ellas estaban muy amén. Y porque lo escuchan es lo más importante para ellas. Y todos necesitamos mejorar con eso, pues yo también me incluyo. Y pues, pero mientras leí esta parte de las escrituras aquí, no pude evitar pensar, ese es un hombre muy listo para darse cuenta de cuán importantes son sus palabras. ¿Están conmigo? Hombres, la tenemos que afirmar. Y tenemos que tener mucho cuidado acerca de lo que le decimos. Tenemos que decir buenas cosas para afirmar, pero al mismo tiempo a veces decimos cosas que va a destruir su confianza, destruir su autoestima. ¿Es correcto? Estima. Y hay que hacer lo que el libro de Salmos nos dice que hagamos. Tenemos que poner una guardia sobre nuestros labios, nuestra boca, ¿verdad? Y pues mira, hombres, a veces decimos cosas que lastiman. Yo lo he hecho muchas veces, pero no intencionalmente. Y 5 minutos más tarde, ni recuerdo haberlo dicho. Pero mi esposa recuerda algo que yo dije en el 1995. Mujeres, esposa, ¿verdad? Y tiene una memoria increíble. Ustedes tienen memoria increíble. Ah, sí, usabas, eso es lo que dijiste. Y así usabas esos zapatos cafés y ese cinturón feo. ¿Tú puedes recordar todo eso? Pues sí. Como a la 1:15 en la tarde. Estábamos en... Escuchen, sus palabras son críticas para la intimidad de Dios. Hasta cierto eso con tu relación con Dios también. Y pues, ay, Dios sabe cómo me siento por Él. No tengo que volverme loco y decir una tonelada de cosas. Él sabe cómo me siento. Dios sabe que es santo. Sabe que es grande. Pero quítate las manos de tu bolsillo. Levántalas y dile. ¿Están conmigo? Me estoy comparando como Dios también y con nuestra esposa, lo que sea. Pues él te escribió 150 capítulos en la Biblia que dice cómo le gusta ser amado, adorado y alabado. Necesitas adorarlo de la manera que él desea. Y la mejor manera que puedes hacer eso en tus relaciones es de poner al lado tu propia agenda, tus propias ideas y confort y deseos y comenzar a amar a esa persona de la manera que ella necesita ser amada. No lo que tú opinas. Ella sabe que le amo. Más como ella necesita ser amada y adorada. Pues hombres y mujeres. Ay, pues ese no soy yo, no es mi estilo, yo no soy así. Pues más te vale que te hagas así. Porque tu vida amorosa, tu matrimonio, eventualmente, si no estás haciendo eso, eventualmente terminará yendo por el drenaje. Amén, ouch. Escuchen, no es necesariamente lo mío continuamente estar afirmándole a la gente. Hasta mi esposa, no pienso de esa manera muchas veces porque me enfoco más y los hombres se enfocan más en las tareas que hay que cumplir, ¿verdad? No estamos pensando necesariamente de decir esas palabras de afirmación, pero tenemos que hacerlo. Tenemos que ser conscientes de eso. Pero permíteme decirles que cuando le afirmo a mi esposa, cuando le digo cuánto la aprecio y cuando digo palabras que la afirman, déjame decirle, es un buen día en la casa de Duncan. Es una mejor noche, si saben a lo que me refiero. No, ¿están conmigo? Mira, no pienso así por naturaleza, pero me he ido mejorando a lo largo de los años porque sé que eso mantienen encendidas las flamas. Y genuinamente aprecio, adoro y admiro a mi esposa. Nada más necesito expresárselo continuamente a mi esposa. Porque el buen sexo inicia antes de llegar a la recámara. ¿Están conmigo? ¿Sí? Y de hecho, cada relación requiere de afirmación. Jóvenes necesitan afirmar a sus papás. Papá, solamente quiero que sepas que realmente te aprecio. Puede que no siempre te escuche, pero valoro tu opinión. Gracias por creer en mí. Y cuando se trate de hacer el amor, hombres, no tengan tanta prisa. Como dice un dicho, no sé cómo es aquí, pero los hombres son como microondas y las mujeres como, ¿cómo se dice esa cosa? Ollas de cocción lenta. Ya, yeah, ¿me entiendes, verdad? ¿Todos? ¿Sí? ¿La verdad? Sí. Ok, mira, Cantares 4:5, dice la palabra 4:5, de Cantares, el libro dice: tus pechos parecen dos cervatillos, dos crías mellizas de casela que pastan entre azucenas. Si eres un cazador, este versículo tiene más sentido, pero cuando estás cazando venado, tienes que acercarte con mucho cuidado, mucha gentileza. O se huirán el bosque y no los atraparás, ¿verdad? Caballeros, si van a aproximarse a cervatillos gemelos, ¿cómo? No tengo que explicar, ¿verdad? Pues, espero que no. ¿Cómo le hacen? Van a ser gentiles, tiernos, bondadosos y cuidadosos, ¿ok? Si simplemente vienen echándose un clavado diciendo, ah, oigan, cervatillos gemelos, y los cervatillos no estarán pasando entre azucenas, ya estarán huyéndose hacia el bosque. ¿Las mujeres dónde están? Sí, sí. Sí, pastor. Ay, 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 ok. Está muy caliente aquí, ¿o qué está pasando? Y sí, estamos hablando acerca de precisamente lo que crees que estamos hablando. Y no necesito explicar, ¿verdad? Usen su imaginación. Recuerden que este libro es una alegoría. Utiliza simbolismo para describir partes del cuerpo y otras cosas. Pero hombres, el sexo no es, ay, apúrale mujer, tengo que ir a la cama, necesito levantarme temprano, mañana, hagámoslo, dámelo, yo soy el hombre y tu cuerpo me pertenece, eso es lo que dice Dios y me lo tienes que dar cada que yo quiera. No, no, eso no es el designio de Dios para el sexo y ella no te lo tiene que dar bajo esas circunstancias. Realmente, mujeres, ayúdame. La definición de Dios del sexo, el buen sexo es número dos, el buen sexo es tierno. Como dije, es tierno, el buen sexo es tierno. Esa ternura comienza mucho antes de la recámara, pero continúa allí también. Es enviar señales a lo largo del día, es tocar sin una meta en mente. Es una simple caricia, un masajito en la espalda, un toque en la mejilla, un abrazo, un beso, son los pequeños comentarios, las indirectas, los juegos, juguetones, el coqueteo. ¿Sí? Y todas estas cosas edifican lo emotivo y llenan el tanque emocional para que más tarde haya una descarga de intimidad física. El sexo que honra a Dios inicia mucho antes de la recámara. El mundo ha promovido esta idea de la gratificación instantánea. Es fácil encontrar gratificación instantánea. La pornografía se trata completamente de la gratificación instantánea. Está por todas partes. Rápido, fácil. ¿Verdad? Tenemos píldoras para ayudarnos. Tenemos a muchas otras cosas para ayudarnos a satisfacernos rápidamente. Pero cuando la manera de Dios de la intimidad es un proceso lento, es un evento de todo el día, no es nada más algo que sucede cuando te vas a la cama. Si seguirás el plan de Dios para el sexo, la afirmación, la ternura, entonces experimentarás no nada más el buen sexo, pero gran amor también. Está muy callado aquí. Gran amor también. Dios restaura ese amor, restaura esos sentimientos, restaura la relación, restaura la intimidad. El gran amor sucede de nuevo cuando hacemos las cosas de la manera de Dios. Pues escuche, iglesia, les reto a que pongan a la prueba la manera de Dios. No se salgan de aquí esta mañana, esta tarde, hoy, siguiendo las maneras de costumbre de hacer las cosas. Ay, no hemos tenido relaciones en 10 meses. Ella ya no me quiere. Él nunca quiere tener relaciones. Hagan las cosas de la manera de Dios. Yo les reto a que pongan a prueba la manera de Dios. Recuerdan, dirigimos con nuestras decisiones y los sentimientos siguen eventualmente. Es como nuestra fe. Estamos poniendo en práctica a nuestra fe. ¿Están conmigo? Estamos poniendo acción a nuestra fe. ¿Verdad? Sigamos, versículo 6. Antes de que el día despunte y desvanezcan las sombras, básicamente está diciendo, vamos a estar aquí toda la noche, yo no tengo prisa, vamos a tomar nuestro tiempo. Pero mira, subiré a la montaña de la mirra, a la colina del incienso. Noten que él menciona dos montañas. Y sí, es exactamente lo que tú crees que es. No necesito explicárselo, ¿verdad? Todos están aquí siguiéndome. Sí. Es like, pastor, ¿cómo puedes hablar así? Eso es lo que la Biblia dice. Él nombró a las montañas, interesante. Y eso nos lleva al número 3, la definición de sexo de Dios, que honra a Dios. El buen sexo es apasionado, apasionado. Escuche, el diablo les mentirá y dirá, ay no, si lo hacen de la manera de Dios, no es apasionado, es aburrido, hay una sola posición, etcétera, etcétera, aburrido, 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 aburrido. Eso no es verdad. Y pues una de las cosas que hemos oído a lo largo de los años cuando hemos trabajado con parejas que están considerando el divorcio o que tienen algunos problemas serios con su matrimonio es, me he desenamorado de mi esposo, o el uno que el otro. El detalle es este, no te desenamoras, es una progresión. O un proceso en el cual no has invertido en tu matrimonio. ¿Están conmigo? ¿Sí? No has invertido en tu matrimonio. No es una cuestión de un día, ay, pues no estoy enamorado de mi esposo. No tengo sentimiento. Es un... No has invertido en tu matrimonio. Es como una chimenea. una chimenea. Una chimenea requiere de mucho mantenimiento. Nosotros teníamos una chimenea en nuestra casa en Texas y me encanta una chimenea. Es tan hermosa en una noche fría de invierno. Y cuentas con el sonido de la madera chispeante, el olor. Me encanta el calor. Es romántico cuando no están los niños en casa, acostándote con tu esposa frente a la chimenea. Pero no sigue así solo. Nosotros teníamos un montón de madera fuera de la casa durante el invierno porque nos gustaba tener un fuego en la chimenea. Pero yo odiaba tener que salir por la madera. Hacía muchísimo frío afuera y tenías que ponerte la chamarra. Luego tenías que encontrar la madera que no estaba mojada. Estaba todo sucia y tenías que cargarte con un bonche de pedazos en tus brazos. Y luego entras a la casa y se caen pedacitos de corteza y tierra al suelo. Ya se te ensució la camisa. Además tienes que limpiar el tiradero que existe cuando asiste caminando por la casa con la madera en tus brazos. Fue una lata, odiaba esa parte. Pero si yo quiero esa fogata, tengo que hacer una inversión en ella. ¿Me entiendes lo que estoy diciendo? Tengo que trabajar para tenerla. Y lo que estoy diciendo es esto: no te desenamoras. Esa es una mentira del diablo. Te has hecho flojo. Flojo. Amén. Ouch. Pues algunos de nuestros matrimonios se han vuelto flojos. Escuchen, tenemos que restaurar el romance. Restaurar la pasión. Pues ándele, compra algunas flores de nuevo. Deshazte de los niños por una noche. Abre la portezuela de coche de nuevo. Hazle unos cumplidos. Prende algunas velas. Ándale. Échenle un tronco a esa fogata. Están aquí. Haz la inversión en tu matrimonio, en tu intimidad. Y mujeres, tal como tú estás diseñado para ser estimulada y excitada por lo que escuchas, los hombres son estimulados y excitados por lo que ven. ¿Verdad? ¿Dónde están los hombres? Sí, pues tomen el tiempo extra para maquillarse. Arréglate bien, deshazte de ese camisón que te dejó tu abuela que mide 27 metros de grueso. O sea, ni siquiera podrías ver una erupción solar por medio de esa cosa, si es tan gruesa. Ay, pues es cómodo. Sí, pero te pareces un traje de astronauta llegando a la cama. Estoy aquí. Ay, ay, ay. Hombres, no tienes que oler aceite para motores. Ándale, báñense. Lávate las manos, no quieres estar acariciándole la cara y dejarle manchas de aceite. Ay, amor, cuánto te amo. Ups, déjate, te escupo para limpiarte eso. Ay, lo siento. Amén. Eso es lo que estoy pidiendo que hagan. Les estoy pidiendo que se vuelvan a comprometer con la pasión. Y lo que va a suceder es esto: van a volverse a enamorar. Mire, donde sea que metan el tronco es donde va a arder la fogata. Y nuestro problema es que le hemos entregado el tronco a nuestro trabajo, a otras cosas y hasta a otras personas. A veces necesitamos restaurar nuestra pasión una vez más. Amén. Miremos el versículo 7, dice, versículo 7, toda tú eres bella, amada mía. De hecho, ella no era tan bella físicamente. Recuerden que en el primer capítulo, ella habló de cuán morena era y que no se cuidó muy bien, ¿recuerdas? Primera semana de nuestra serie. Ella trabajaba en los campos y no se sentía muy atractiva. Ella era muy insegura acerca de su apariencia. gracias a Dios que ella tenía todos sus dientes. Pero llega él y todavía ni la ha tocado y le hace saber que es la mujer más hermosa del planeta. No hemos llegado al versículo 12 cuando todas las cosas empiezan a progresar. Pero mira lo que dice, no hay en ti defecto alguno. Bueno sexo, el sexo que honra a Dios, está construido sobre la confianza absoluta. En otras palabras, puedes decir que el buen sexo es seguro. Estás haciendo a la otra persona sentir seguro. ¿Están conmigo? Eso fue número 4. Y pues eso es lo que él dice. Ay, mi amor, eres completamente hermosa. Mi amor, no hay ninguna falla en ti. Y a una mujer le encantará eso, ¿verdad? Para mí, eres absolutamente perfecta de todas las formas. Justo como Salomón, hacemos una elección que nuestro estándar para la belleza es nuestra esposa o esposo. ¿Están conmigo? Escuchen, el estándar de belleza para mí es mi esposa. Ella es mi estándar de belleza. No tengo otra estándar. Ella lo es todo. No estoy comparando con nadie. Y pues yo tomé la decisión hace mucho tiempo de que ella es mi estándar para la belleza. Y para mí nadie más siquiera se acerca a ser tan hermosa como ella, como mi esposa. Y no nada más físicamente, sino su carácter, su relación con Dios, su piedad, su espíritu. Y pues lo siento, mujeres, pero nadie más ni siquiera se acerca. Eso es lo que yo creo, eso es lo que yo veo, es mi actitud. Nada más mi esposa, ella es mi estándar. ¿Están conmigo? Esa es la actitud que tenemos que tener. Esposos, esposas, ¿están conmigo? Escuchen, si ustedes quieren buen sexo, redefinen de esa manera a tu esposo. Redefinen de esa manera a tu esposa. Y recuerden, dirigen con sus decisiones y los sentimientos seguirán. No puedo contarles cuántas veces mi esposa me dice cuán asombroso soy yo. Me lo dice todo el tiempo. Me hace sentir como un rey. Me hace sentir como si fuera la cosa más maravillosa que haya sucedido en su vida. Y me dicen cuán guapo soy, cuán inteligente soy, cuán gran líder soy, cuán gran hombre de Dios soy. Ay, me encanta eso. ¿Ustedes? Tú y yo. Después, a las 9. Bueno, es una cita. Ah, bueno, ahora. No. Y no sé qué es lo que ella ve en mí, pero ¿sabes qué? Ella cree que soy así, porque yo soy el estándar en sus ojos. ¿Están conmigo? ¿Entiendes? Y pues, si tú realmente quieres sexo piadoso, pasión piadosa, intimidad, matrimonio, matrimonial real, necesitas entender que el buen sexo es seguro. Estamos haciendo la otra persona sentir seguro. Tranquilizamos a nuestro esposo, esposa. Afirmamos a nuestro esposo, esposa. Debemos aprender en la intimidad de matrimonio. Eso, escúchenme muy bien. A siempre respetar los cuerpos el uno del otro. La belleza el uno del otro. ¿Están conmigo? Nunca entras diciendo, ay, híjole, parece que hubo oferta en pingüinos hoy, ¿qué está pasando? No haces eso, están conmigo, insultando. Y nunca jamás, los pingüinos, los chiquitos, o sea, nunca jamás haces un comentario negativo acerca del cuerpo de tu esposo, esposa. Nunca, nunca bajo ninguna circunstancia haces un comentario negativo acerca del cuerpo de tu pareja. No comparas, no lo rechazas. ¿Está muy callado aquí? ¿Sí? Las mujeres son mucho más inseguras acerca de su apariencia que de cualquier otra cosa. Por eso ves a tantas haciéndose cirugías plásticas. Pero los hombres son mucho más inseguros acerca de sus habilidades. Mira, no hay excusa para una aventura, pero esa necesidad de sentirse seguro será cumplido por algo o alguien, ¿verdad? Necesitamos crear un lugar en nuestras relaciones que es seguro. Sigamos, versículo 9 a 11. Dice la Escritura, cautivaste mi corazón, hermana y novia mía. Todavía él está hablando. Con una mirada de tus ojos, con una vuelta de tu collar, cautivaste mi corazón. Cuán delicioso es tu amor, hermana y novia mía. Más agradable que el vino es tu amor y más que toda especia, la fragancia de tu perfume, tus labios, novia mía. Destilan miel, leche y miel, escondes bajo la lengua. ¿Cuál fragancia del Líbano es la fragancia de tus vestidos? Ahora está empezando a llegar a lo físico aquí. Le están empezando a besar con lengua. Eso es lo que dice. Y Cantares, versículo 12 a 15, dice, jardín cerrado eres tú. Recuerden, hay mucho simbolismo aquí, pero notan qué es lo que él valora aquí. Él dice, ¿sabes por qué estoy tan encendido por ti? Es porque me esperaste. Y comprenden todos lo que significa el jardín cerrado aquí. ¿Están conmigo? No tiene que explicar, ¿verdad? ¿Sí? Él dice, tú me esperaste. Eres un jardín cerrado. Nadie más te ha tocado. Es lo que escuchen solteros, divorciados. Jesús hace todas las cosas nuevas. Puedes tener un comienzo limpio y nuevo. ¿Están conmigo? Mira, no te sientes mal. No hay condenación en Cristo Jesús. Si has cometido errores, no hay condenación en Cristo Jesús. Nada más hacemos los ajustes y vivimos en adelante. ¿Están conmigo? ¿Verdad? Así que le alaba por haberse guardado para el matrimonio. Jardín cerrado eres tú, hermana y novia mía. Jardín cerrado, sellado, manantial. Tus pechos son un huerto de granadas con frutos exquisitos, con flores de nardo y azahar, con toda clase de árbol resinoso, con nardo y azafrán, con cálamo y canela, con mirra y aloe. Y con las más finas especias, eres fuente de los jardines, manantial de aguas vivas, arroyo que del Líbano desciende. Él realmente valoró el hecho de que ella esperó. Escuche, por favor, no permiten que el mundo sea su estándar. Si estás en una relación inapropiada el día de hoy, páralo. No te conformes con nada menos que la manera de Dios y su estándar. Guárdense para ese beso que acabamos de describir. Él de hecho estaba describiendo un beso con lengua en ese pasaje de escritura. Y jóvenes solteros, mira, no necesiten ir así de lejos con sus besos. Porque cuando lo haces, estás despertando cosas en ti que no deben ser despertados. Has iniciado un proceso físico que no debería de ser interrumpido realmente. ¿Están conmigo? ¿Comprende lo que estoy diciendo? Si estás sentado en tu coche besando durante 30 minutos, mira, obviamente es mucho más que un beso aquí, un beso aquí o lo que sea. Si, pues estás despertando un proceso que no debía de ser interrumpido porque fue diseñado para irse más lejos físicamente en la relación matrimonial. Si estás besando como ellos, con lengua y todo, ¿están conmigo? Escuchen, si quieren una experiencia, el sexo a grado más alto, no es lo que el mundo te ofrece, es lo que Dios ofrece. Número 5, el buen sexo es santo, el último, santo. Aquí les va una idea interesante. De hecho, hay una revista en los Estados Unidos, quizás está disponible aquí en México, no sé, pero se llama Red o Rojo. Es una revista secular, pero tuvieron un artículo acerca de la sexualidad y dijeron que para su sorpresa había una correlación entre la sexualidad intensificada y la gente espiritual, las personas que aman a Dios y aman a su pareja. ¿No les parece interesante eso? Hasta el mundo reconoce esto. Porque Dios ha sabido esto desde hace 3,000 años. Pero luego en versículo 16, ella está hablando aquí, por fin, y este versículo significa exactamente lo que crees que significa. Espero no tener que explicárselo, pero usan sus imaginaciones, porque esto tiene connotaciones sexuales, pero dice, versículo 16, viento del norte, despierta. Ella está hablando, viento del sur, ven acá, soplen en mi jardín, esparcen su fragancia, que vengan mi amado a su jardín y prueba sus frutos exquisitos. Todos entienden lo que estoy diciendo, que él está diciendo aquí, ¿verdad? Sí, si necesita más explicación, entonces habla con Lalo después del servicio. Pero algo interesante aquí, ahora ella está refiriéndose a su jardín como lo de él. La última parte de ahí, está de repente no es mi jardín, es su jardín. ¿Están conmigo? Algo sucedió, algo cambió. Cuando te casas con alguien, mira, no entras en un contrato. De hecho, es mucho más que eso. Y pues nosotros como cristianos entramos en un pacto ante Dios. Un pacto es un acuerdo obligatorio y espiritual. Por eso en un pacto decimos, hasta que la muerte nos separe. No dice, hasta que yo ya no esté feliz, o hasta que no estés cumpliendo con mis necesidades, o hasta que me estés tratando mejor. Más bien es hasta que la muerte nos separe. ¿Amén? ¿Amén? ¿Dónde están los amens? Y obviamente hay situaciones donde la Biblia tiene razones o el derecho para divorciar. ¿Están conmigo? No estamos hablando de eso ahorita. ¿Pero qué es hacer el amor? Es la señal externa y visible del pacto interno y espiritual que cuando estás unido a tu esposo o esposa físicamente, ya no son dos, más son unidos como uno solo. El sexo es santo entre un hombre y una mujer, porque cada vez que comparten en el don de hacer el amor, en un sentido muy real, estás renovando tus votos de pacto. Tú me perteneces, yo te pertenezco. Somos una sola carne en los ojos de Dios. ¿Sí? Y por consiguiente, no nada más es divertido y emocionante y apasionado y hace bebés, sino es intensamente espiritual. Y esa es la razón para la cual Dios lo creó. Una de las muchas razones. ¿Están conmigo? Es santo. Amén. ¿Aprendiste algo esta mañana? Sí, pues eso no fue tan malo, ¿verdad? Hablando de sexo en la iglesia. ¿Ustedes van a regresar? Qué bueno. Bueno, pónganse a sus pies y vamos a ahorrar.